Larga vida le concedió Dios al cardenal Raúl Silva Enríquez, pastor de nuestra Iglesia de Santiago. Él había nacido en Talca el 27 de septiembre de 1907. El año 1930 ingresó al noviciado de los padres salesianos para servir a los jóvenes y a los pobres. ¿Cómo le surgió esta idea de servir?
Cuando pensé tener un amor más personal, formar mi hogar, tener mis hijos, en el fondo de mi alma alguien me dijo: pero hay tantos hijos que no tienen padre, ¿por qué tú no quieres tener esos hijos como tuyos? ¿Por qué tú no puedes trabajar por ellos? ¿Por qué tú no puedes consagrarle tu vida a ellos?
El cardenal Silva viajó a Turín para recibir la formación salesiana. Desde allí regresó a Santiago. Él recuerda su llegada.
Recuerdo que el año 38 yo volví a Santiago de Chile como sacerdote. Entonces usábamos sotana y una teja muy grande, que era un poco ridícula, pero nosotros la conservábamos por amor a la tradición. Iba pasando por la calle Mapocho y había unos obreros trabajando en hoyos y alcantarillados que se hacen ahí eternamente. Los obreros me vieron y uno de ellos me dijo: el 4 de octubre ahí va a haber elecciones presidenciales. Me dijo: el 4, padrecito. Hoy día nadie me dice eso.
Desde su regreso a Chile, el padre Silva se movió con agilidad. Entre otras cosas, construyó el teologado de los padres salesianos.
Empecé a construir otra casa, que se llama el Estudiantado Teológico en Locaña. Compré el terreno y comencé a construir, y yo le había pedido un plazo al vendedor, porque él había fijado un plazo para pagarle. Pagué una cuota al contado, y una cuota iba a pagarle 6 meses y una cuota un año. Y alguien le dijo: oiga, ¿a quién le vendió usted? Al padre Silva. No tiene un peso. ¿A usted no le van a pagar? Y entonces fue muy asustado hablar conmigo del vendedor. Ya había firmado la escritura, ya no era de esta propiedad. Y yo le dije: mire, no tenga cuidado. Mire, yo tengo un banco que no falla nunca. Se llama la Divina Providencia.
En octubre de 1959, después de ocupar la presidencia de la FIDE y de Cáritas Chile, Raúl Silva Enríquez fue nombrado obispo de Valparaíso. Ese puerto le conquistó el corazón.
He querido llegar hasta vosotros por primero, es decir, la primera ciudad de mi tierra a la cual he prometido venir y a la cual visito sois vosotros. Creo que teníais derecho. Porque si hay una ciudad que me haya robado a mí el corazón, que me haya sentido en ella como hijo genuino de esta tierra, si hay un lugar donde yo haya vivido por entero con serenidad y tranquilidad, dedicado a mis labores de pastor, dedicado a mis labores de obispo para cuidar de las almas, si hay una ciudad, repito, en que yo haya podido desempeñar todas estas funciones, con inmenso agrado de mi espíritu, con gran consolación de él, esa ciudad es Valparaíso.
El 25 de mayo de 1961 fue nombrado arzobispo de Santiago.
Me llamó por teléfono el señor Nuncio y me dice: auguri excelenza. Auguri es palabra, felicidades, más o menos. Mañana, día de María Auxiliadora, sale en el observatorio romano su nombramiento de arzobispo de Santiago. Yo le contesté al Nuncio: que Dios lo perdone, señor Nuncio.
En febrero del año siguiente, en 1962, fue nombrado segundo cardenal chileno por el Papa Juan XXIII. De regreso a Chile, desde un avión, envía un saludo al pueblo que lo espera con entusiasmo e imparte la bendición a todo el país desde el aire.
Queridos hijos, después de trasponer las fronteras de la patria amada desde el aire, en el puro y azulado cielo de Chile, os envío mi primer saludo, acompañado de mi más fervorosa bendición. Quería sea prenda de justicia y de paz. Quería sea de exhortación y orden a trabajar incansablemente por el reinado de la justicia y el advenimiento de la paz en nuestro querido Chile. Pido a Dios por el feliz éxito de las delicadas tareas de nuestros gobernantes. Que el Señor los ilumine, les dé perseverancia y acierto en el difícil manejo de la cosa pública, y que el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo sean la ardiente ambición de sus corazones y la mejor corona de sus desvelos. A los pobres, a los humildes, a los que sufren en los hospitales, en el lecho del dolor o en la soledad de una prisión, les aseguro que mi mayor ambición es poder en algo siquiera aliviar sus penas. Haz el Señor que el cardenal de Chile sea siempre el cardenal de los humildes, y siempre se recuerde que su misión, como la de Cristo, consiste en anunciar a los pobres la buena nueva del reino de Dios. Que su servicio sea nuestra única ambición y nuestro más preciado galardón. Que Dios os bendiga como os bendigo yo.
22 años estuvo el cardenal como arzobispo de Santiago. En una oportunidad definió así su ministerio.
Como sacerdotes debemos amar a los que son débiles y a los que no tienen generalmente cómo defenderse. Son los pobres, son los niños, es la juventud.
El cardenal se conmovió muy hondamente con las familias que no tenían un techo para vivir.
Yo voy a confesar conmigo, un pobre hombre, no es secreto de confesión que le voy a decir, un pobre hombre que me dijo llorando que él no podía tener relaciones con su esposa porque los niños que vivían ahí en la misma pieza con él se daban cuenta. Me dio una pena enorme, enorme. No podía creer. No son hombres. No pueden hacer el amor.
No solo casas para familias buscaba el cardenal. Hubo tiempos en que vio peligrar la paz entre Chile y Argentina. Habló con el Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II.
Le pedimos al Santo Padre que él ofreciera su mediación, porque creíamos que entre hermanos la voz del Padre sería oída. Y el Santo Padre lo aceptó.
No siempre fue fácil vivir en armonía entre los chilenos. Nunca faltó la palabra del cardenal, llamando a la cordura y al respeto.
Muy queridos hermanos y amigos, los obispos de Chile, representados por el Comité Permanente del Episcopado, han hecho un apremiante y conmovedor llamado a respetar la vida de los habitantes de nuestra patria. Ellos me han pedido me sume a esta noble campaña y una mi voz a la suya para despertar la conciencia de todos y para tratar de solucionar el gravísimo problema que ellos detectan. Con agrado, pues, uno mi humilde voz para clamar por el advenimiento de la paz en nuestra tierra y hacer así que se respete la vida humana en Chile.
El año 1973, el cardenal hizo todos los esfuerzos para que no se rompiera la sana convivencia entre los chilenos. Invitó a su casa al jefe de la oposición y al presidente de la República.
Me costó convencer a Erwin que creía poco en las palabras del presidente. Se pusieron de acuerdo sobre las medidas que tenían que tomar para terminar con la huelga de los camioneros, una huelga muy grande, y para resolver las cuestiones pendientes. Bueno, en realidad, después de esa reunión parecía que las cosas se iban a arreglar. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí, y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido.
Tras el 11 de septiembre de 1973, de inmediato se oyó la voz del cardenal y de los obispos en una declaración.
Decía en primer lugar que lamentábamos lo que pasaba y que habíamos querido evitarlo, que desgraciadamente había corrido sangre en la ciudades nuestras, que pedíamos respeto por los caídos, especialmente por el que había sido el presidente de la República, y que pedíamos que se respetaran sobre todo las conquistas de los trabajadores que durante tantos años y con tanto esfuerzo habían obtenido, y que cuanto antes se volviera la democracia se restituyera el derecho y la justicia en el país y que ayudáramos al gobierno a salir de esta dificultad para que pudiéramos retornar a la vida democrática.
Y durante este tiempo, la Iglesia se consideró a sí misma voz de los sin voz. Pidió, rogó, suplicó para que en Chile se respetara al hombre y sus derechos. Aún resuena la voz del cardenal.
Ellos creían que podían suspender los derechos y efectivamente así lo hicieron con ley de emergencia o ley de estado de sitio por necesidad para poder controlar lo que ellos llamaron una guerra. No teníamos la misma idea. Y esto les desagradó y me consideraron como un adversario.
En este momento la voz de la Iglesia se levanta amonestadora y suplicante, pidiendo a todos los hombres y mujeres amantes de la patria que serenen sus ánimos, que no se dejen conducir por el odio, que depuestas las antiguas querellas y unidos en un grande amor a Chile, construyamos su grandeza. Que haya paz entre hermanos, que encontremos en el tesoro de nuestras más nobles tradiciones caminos de convergencia nacional, que nuestra más fuerte y hermosa realidad, ser una gran familia de hermanos, haga imposibles los brotes del odio. Por amor a la vida llamamos a todos a dejar los métodos violentos que ya han causado tantas muertes entre nosotros. Por amor al Señor de la vida volvemos a pedir la más decidida voluntad de respetar en su integridad los derechos inalienables de la persona humana, cualquiera sea su pensamiento o su condición. ¿Quién podrá oponerse a este llamado? Con todo el alma suplicamos a todos los bandos en que desgraciadamente están divididos los hombres de nuestra tierra, que depongan los odios y depongan las armas de la violencia. Como lo he dicho con anterioridad, o nosotros matamos el odio, o el odio destruirá nuestra tierra.
No nos han hecho caso, dijo más de una vez el cardenal. No se abandonaron los métodos de la violencia. Incluso un sacerdote, André Jarlan, fue muerto en la población La Victoria. Consultado el cardenal, opinó.
Me parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo.
Una vida llena de frutos puede exhibir el cardenal ante el Padre Dios. Jesús había prometido el 100 por 1 a sus seguidores.
El que dejaba su casa, su familia, sus padres, sus parientes, sus hijos, sus heredades, él le iba a dar el 100 por 1 en esta tierra, cosa que se podía dar el 100 por 1, porque las mujeres no se podía dar 100 mujeres por 1, qué sé. Y entonces, el 100 por 1 en esta tierra y después la vida eterna. Bueno, yo creo que a mí me ha dado el 100 por 1.
Hasta que llegó la hora de la despedida. A los 75 años el cardenal fue a Roma a presentar la renuncia a su cargo de arzobispo de Santiago. Lo declara.
He dejado en las manos del Padre Común de la Cristiandad la renuncia de mi cargo. El Santo Padre me dio las gracias por ello, con lo cual yo dejo a su criterio el disponer de este cargo cuando a su juicio las necesidades de nuestra Iglesia lo requieran.
Y en un día de otoño de 1999, entregó su vida por segunda y última vez. Entonces, en las calles de Santiago, se escuchó un grito que el cardenal ya había oído. Raúl, amigo, el pueblo está contigo.